Bienvenidos a todos a la escuela de WhatsApp, nuestro grupo de debates doctrinales de WhatsApp, hoy día 25 de junio del año 2019. Hoy vamos a compartir el hermano Tomás y yo el último libro que he escrito, muy importante, que se titula Toda la verdad sobre los 144.000 sellados y la gran muchedumbre. En lo que queráis tenerlo en formato de libro electrónico PDF, pues entráis en mi sitio web y ahí lo podréis descargar totalmente gratis. Mirad, ¿quiénes son los 144.000 sellados mencionados en el libro del Apocalipsis? Pues bien, los llamados testigos de Jehová, como sabéis, enseñan que solamente esos 144.000 sellados son los miembros de la Iglesia de Cristo, los cuales reinarán con Cristo en el cielo durante el milenio. Es decir, mira, según esa secta, la Iglesia de Cristo está compuesta solamente por 144.000 personas. Y el resto de cristianos, que no forman parte de esos 144.000 sellados, dicen los jovinos atalayados que no forman parte de la Iglesia de Cristo, ni tampoco son hijos de Dios, dicen ellos, sino que ellos enseñan que todos esos millones de cristianos que no forman parte de ese grupo de los 144.000 sellados son únicamente la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, versos 9 al 14, los cuales dicen ellos que esta gran muchedumbre nunca reinarán con Cristo en el cielo, sino que serán solamente albañiles y hortelanos aquí en la tierra durante el milenio, dedicados solamente a procrear, a construir casas y a cultivar pepinos y zanahorias. ¿Enseña realmente esa doctrina la Biblia? Por supuesto que no, sino que se trata de uno de los mayores engaños diabólicos enseñados por los herejes y apóstatas de la fe, como son, en este caso, los llamados testigos de Jehová, los jovinos atalayados, y especialmente los líderes o jefes de esta secta. Pues bien, en este ciclo de estudio que comenzamos hoy, vais a conocer claramente quiénes serán esos 144.000 sellados, así como la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, versos 1 al 14. Vamos a hablar en primer lugar de los 144.000 sellados. Vamos a leer y a estudiar lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre estos 144.000 sellados y también sobre la gran muchedumbre. Pero en primer lugar, vamos a leer los pasajes, los textos que va a leer el hermano Tomás, del libro del Apocalipsis, donde se mencionan los 144.000 sellados. Y seguidamente, luego, después, estudiaremos el tema de la gran muchedumbre. Pero eso no sé si lo haremos hoy, si nos dará tiempo, o ya mañana en la segunda parte de este ciclo de estudio. Así que vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versos 3 al 8, y en el capítulo 14, versos 1 al 5. Adelante, hermano Tomás.
Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Por su parte, Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5, dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los cuatro y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, pues vamos a analizar estos pasajes que ha leído el hermano Tomás y que hablan de los 144.000 sellados. Mira, primero. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ese número de 144.000 es absolutamente literal. No es ninguna cifra simbólica, como enseñan falsamente, por ejemplo, muchos ignorantes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todas las cifras o números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Todas, no simbólicas. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos. Mira, por ejemplo, los siete sellos mencionados en el Apocalipsis son siete sellos literales. Las siete trompetas son siete. Los diez cuernos son diez. Las siete cabezas son siete. Los dos testigos eran dos. Los 42 meses eran 42 meses literales. Las siete iglesias son siete. Los 200 millones de soldados eran 200 millones. Los tres días son tres días literales. Los dos testigos, como dije, serán dos. Los mil años, el milenio, serán mil años literales. Los 1260 días serán eso, 1200 días literales. Por consiguiente, los 144.000 sellados será también una cifra literal. Ni uno más, ni uno menos. No hay absolutamente ninguna razón para negar que sea una cifra literal. Lo que es simbólico en el libro del Apocalipsis son sus figuras. Sus figuras, pero jamás los números. Pues estos son siempre literales. Figuras que hay en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando se describe a Jesús como un cordero inmolado con siete ojos y siete cuernos. Eso es una figura. Cristo no es literalmente un corderito con siete ojos y siete cuernos. La gran ramera que representa la Iglesia Católica Romana. Una gran ramera sentada sobre una bestia con siete cabezas y diez cuernos. Igual son figuras. La Iglesia Católica Romana no es literalmente una mujer ramera, una prostituta. Y la bestia se refiere simbólicamente a un imperio que vendrá en el futuro, un restaurado imperio romano. Y así podría dar muchas más figuras que aparecen en el Apocalipsis. Pero las cifras, los números son siempre literales. En segundo lugar, en Apocalipsis 7.3 leemos que esos 144.000 estarán sellados en sus frentes y además serán los siervos de nuestro Dios. Observad que este pasaje no dice que ellos serán los únicos que tendrán ese sello de Dios en sus frentes. Y tampoco dice que ellos serán los únicos siervos de Dios. No dice que serán los únicos siervos de Dios. Los que dicen que estos 144.000 serán los únicos siervos de Dios, como enseñan los jovinos atalayados, pues están mintiendo. Pues eso no lo dice el texto del Apocalipsis. Lo que han hecho los llamados testigos de Jehová es falsificar de forma perversa ese pasaje del Apocalipsis, que habla de los 144.000, haciéndole decir lo que no dice por ninguna parte, ya que el texto nunca dice que ellos serán los únicos que tendrán ese sello de Dios ahí en sus frentes, ni los únicos siervos de Dios. Y respecto al sello de Dios que van a tener en sus frentes los 144.000 sellados, veamos lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 14, verso 1. Adelante.
Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Gracias, hermano. Por lo tanto, ahí lo tenéis, el sello de Dios que tendrán en la frente será el qué. El nombre de Jesucristo y de su Padre Celestial. Y ese nombre de ambos dioses, ¿cuál es? Pues en hebreo arcaico parece ser que es Yahvé. la verdadera pronunciación, ya que ambos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el mismo nombre, como dice la Biblia. Dice el Dios Padre en el Antiguo Testamento, porque mi nombre está en él, en este ángel especial, en este ser divino, significa que los dos se llaman igual. Por tanto, el nombre de él y de su Padre significa que los dos tienen el mismo nombre. Ese es el nombre que los 144.000 van a tener puesto en la frente. Observad también que ese sello será puesto por quién. Ellos mismos se lo van a poner en la frente, ¿no? Dice, por los ángeles de Dios. No va a ser un sello o una marca que ellos se dibujarán en sus frentes, sino que esa marca o sello será puesta solamente por los ángeles. Y seguramente será una marca literal, yo lo creo, que será una marca completamente literal, igual que la marca de la bestia, que van a tener en la frente y en la mano derecha los seguidores de la bestia, será una marca literal, totalmente literal, para poder comprar y vender. Pues también la marca de Dios, el sello de Dios, estoy totalmente seguro que también será una marca literal y que va a tener el nombre del Padre y del Hijo, que es Yahvé. En tercer lugar, en Apocalipsis 7:4 leemos que esos 144.000 siervos de Dios serán de todas las tribus de los hijos de Israel. Y esto significa sencillamente que ellos no serán gentiles, sino israelitas, de raza israelita. Incluso el pasaje bíblico dice bien claro que serán 12.000 de cada tribu de Israel. Dentro de esos 144.000 sellados no existirá ni un solo gentil. Todos formarán parte de la nación de Israel. Por lo tanto, ellos serán cristianos israelitas. De la misma manera que, por ejemplo, los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, también eran cristianos e israelitas. Formaban parte de la nación de Israel. Ellos no eran gentiles. Por lo mismo, serán los 144.000 sellados. En cuarto lugar, fijaos que en Apocalipsis 14:1, Juan dijo que él vio a esos 144.000 sellados de pie juntamente con Jesucristo sobre el monte Sion. Pues bien, muchos creen que ese monte Sion se refiere al monte Sion en Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Sin embargo, como veremos, este monte Sion se refiere a la Sion celestial, es decir, a la nueva Jerusalén celestial, a esta ciudad celestial. Porque según la Biblia hay dos Sion, la Sion celestial y la Sion terrenal. Vamos a leerlo en Hebreos 12:22, que va a leer el hermano Tomás.
Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
Gracias, hermano. Por consiguiente, según la Biblia, existen dos Sion, como dije, la celestial y la terrenal. La Sion celestial es la nueva Jerusalén y la Sion terrenal, pues es la ciudad terrenal de Jerusalén, como enseña la Biblia. El apóstol Juan vio a esos 144.000 sellados junto con Cristo en la Sion celestial, en la nueva Jerusalén celestial. Y seguidamente se confirma que se refiere a la Sion celestial. Mirad, en Apocalipsis 14:3 leemos que esos 144.000 sellados cantarán un nuevo cántico. Y fijad lo que dice. Dice que cantarán ese nuevo cántico delante del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios el Padre? Pues dicho trono está en el cielo, como leemos en Apocalipsis 4:2, que va a leer el hermano Tomás.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
¿Lo veis lo que dice? Un trono que vio un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, refiriéndose al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por consiguiente, esta es la prueba irrefutable de que estos 144.000 sellados estarán en el cielo delante del trono de Dios, no aquí en la tierra, sino que ellos estarán al final en el cielo. Hombre, estos 144.000 sellados van a ejercer su ministerio aquí en la tierra, serán sellados aquí en la tierra, pero el destino final de ellos será el cielo, la nueva Jerusalén celestial. El pasaje no dice que ellos serán los únicos creyentes que estarán en el cielo, fijaos bien. ahí en la Sion celestial. En el capítulo siguiente de este estudio bíblico, como veremos después, cuando hablemos de la gran muchedumbre, veremos que el Apocalipsis también dice que esa gran muchedumbre estarán también en el cielo, delante del trono de Dios, como veremos después. Fijaos que este versículo, Apocalipsis 14:3, también dice que esos 144.000 sellados fueron redimidos de entre los de la tierra. Observad atentamente que el pasaje no dice por ninguna parte que ellos fueron los únicos redimidos. No dice eso. Simplemente dice que ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Pues bien, veamos a quiénes, y poner atención, a quiénes ha redimido o comprado. Recordad que redimir y comprar es lo mismo. Nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre el Señor Jesús. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Gracias, hermano. Fijaos, observad atentamente este pasaje. En él se dice, bien claro, que Cristo ha redimido con su sangre a quienes. ¿Solamente a los 144.000 sellados? No. Dice, a gentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho reyes y sacerdotes, los cuales reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es estos redimidos mencionados ahí en Apocalipsis 5, versos 9 y 10? Pues evidentemente son la iglesia de Cristo, la cual está formada por los redimidos de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ellos son los reyes y sacerdotes. Fijaos que estos redimidos por Cristo no son solamente de las 12 tribus de Israel, sino de todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Por lo tanto, fijaos, esa doctrina de que la iglesia de Cristo, que esto es lo que enseña la secta Jehuda, de que la iglesia de Cristo está formada solamente por los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, queda totalmente destrozada. Es falsa. Ya que la iglesia de Cristo, los redimidos, como dice Apocalipsis 5, versos 9 y 10, son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ellos son los que reinarán con Cristo durante el milenio. Los 144.000 sellados, ¿quiénes serán entonces? Pues sencillamente serán una parte de la iglesia de Cristo, formada por todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esos 144.000 serán un grupo selecto de cristianos israelitas, tomados de la iglesia de Cristo. Pero ellos, fijaos bien, esos 144.000 no serán la iglesia de Cristo en su totalidad. Por lo tanto, lo que enseña esta secta diabólica de los jehovados atalayados, o jehovinos, o como los queráis llamar, pues es una doctrina diabólica, es una doctrina totalmente falsa. En sexto lugar, en Apocalipsis 14:4 leemos que estos 144.000 sellados, ¿qué dicen? Que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Es decir, ellos seguirán a Cristo, al Cordero, indicando así que ellos serán, ¿el qué? Pues cristianos, seguidores de Cristo. Eso es un cristiano, el que sigue al Cordero. Pero observad que el texto no dice por ninguna parte que ellos serán los únicos que seguirán al Cordero, a Cristo. ¿Lo veis? Ellos simplemente serán un grupo selecto de israelitas cristianos que habrán sido tomados de la iglesia de Cristo. Pero decir, como enseñan los jehovudos, de que estos 144.000 sellados serán los únicos miembros de la iglesia de Cristo, es una total falsedad y una gran patraña. Este versículo 4, Apocalipsis 14:4, también dice que estos 144.000 sellados cristianos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Observar que el texto no dice que ellos serán los únicos redimidos. Además dice que ellos fueron redimidos como primicias, primicias. Pues bien, esta palabrita, primicias, significa los primeros frutos de la cosecha. Es decir, Ellos eran los primeros israelitas verdaderamente cristianos. Y después de ellos vendrán muchos más israelitas de las 12 tribus de Israel, que se convertirán al Señor Jesús. Esa será la gran cosecha. Por supuesto, fijaos, por supuesto que estos 144.000 sellados aún no han aparecido en la tierra. Ellos aún no han sido sellados por los ángeles, sino que es un grupo que aparecerán en el futuro. Los 12 apóstoles de Cristo, por ejemplo, no forman parte de esos 144.000 sellados, ya que ellos, repito, los 144.000, aparecerán en el futuro cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis. Por consiguiente, como podéis ver, lo que enseña el Apocalipsis sobre los 144.000 sellados es muy diferente a lo que enseña esa secta falsa de los llamados testigos de Jehová. Ellos han engañado a millones de personas ignorantes con esa patraña de que la Iglesia de Cristo estará formada solamente por esos 144.000 sellados. Pero es mentira, ya que la Iglesia de Cristo está formada por los redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, tal como he demostrado. Hay ahí en ese pasaje tan importante de Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y los 144.000 sellados pues serán sencillamente una parte de esa Iglesia de Cristo. ¿Queda claro? Y ya mañana, porque mañana vamos a tener también escuela bíblica aquí en Guasa, vamos a entrar a estudiar el asunto de la gran muchedumbre, que aparece en Apocalipsis capítulo 7. Una vez que hemos estudiado estos 144.000 sellados, mañana estudiaremos el asunto de la gran muchedumbre para que podáis ver cómo una vez más mienten esos herejes y falsos cristianos que se hacen llamar los testigos de Jehová. Mienten respecto también a este asunto de la gran muchedumbre, como veremos mañana en la siguiente escuela. Así que entramos, por tanto, en la segunda parte de este breve estudio bíblico. Los hermanos que queréis ofrecer, dar vuestras aportaciones, comentarios, preguntas que tengáis, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora, cuando vosotros podáis.
Sí, está. Esto es una cuestión que han deformado. Bueno, no quiero adelantarme tampoco a la segunda parte y las aportaciones más contundentes me gustaría esperar hasta el fin de la segunda parte, porque no quiero tampoco, a lo mejor, adelantar nada que aparece ahí en el libro, ¿no? Pero es que es una deformación absoluta, porque esto está incluso encaja con la afirmación de que solamente esos 144.000, que aparte dicen que son israelitas espirituales, pero es que el concepto de Israel espiritual no aparece en el Nuevo Testamento, esa palabra no aparece. Y de hecho, otra cosa, que esto viene de la mano también de la afirmación de que, por lo tanto, solo esos 144.000 son ungidos. Porque como solo esos 144.000 forman parte de la Iglesia de Cristo, solo son 144.000, dicen, cristianos ungidos. Pero esto, y el hermano Tito Párez tiene un libro, un pequeño estudio sobre este tema, sobre un diálogo que tuvo con un testigo hace años, que es muy bueno, que yo tengo la encuadernación, es escueto pero sustancioso, que es tener el Espíritu Santo y ser ungido por el Espíritu Santo es lo mismo. Es la misma cosa. Por tanto, si dicen, ellos dicen que el resto de la gran muchedumbre no es ungida, entonces tampoco tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, está en la carne. Porque dice Romanos capítulo 7, creo que el capítulo 7. Ahí en el verso, es un arco de más, en el verso 8 al 10. Y además, tener el Espíritu Santo y ser ungido es lo mismo. Y eso porque lo sabemos. Porque cuando Jesús dijo, y pediré otro ayudante, el Consolador, el Espíritu de la verdad estará con vosotros para siempre, estará en vosotros y os hará recordar todas las cosas. El apóstol Juan, que tiende a repetir las palabras del Maestro recopiladas en su narración, expresa lo mismo, pero con la fórmula la unción del Santo. Por tanto, deducimos, se deduce de forma irrefutable, que una expresión equivale a la otra. O sea, lo que realmente es una deformación por completa, con el fin de decir que como yo soy un resto del resto ungido, que tengo el Espíritu Santo y tú eres miembro de la gran muchedumbre, tú tienes que regirte por mí y yo, que soy el ungido, es el que te tengo que dictaminar todo a través de estas publicaciones. Es una estratagema.
Efectivamente, hermano Tomás. Además, fíjate, los judíos dicen que los 144.000 serán los únicos ungidos. Algo que no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Además, ni siquiera, fijaos bien, el Apocalipsis jamás llama ungidos a los 144.000. Serán ungidos de Dios, claro que sí, porque tendrán el Espíritu de Dios. Pero nunca les llama ungidos a los 144.000. Dice que se irán al Cordero, fueron redimidos, son redimidos por Cristo. No dice por ninguna parte que sean los únicos redimidos por la sangre de Cristo. Tampoco dice que sean los únicos ungidos. Eso es un invento de la secta Jehová. Se lo inventaron estos farsantes, estos falsos ungidos que lideran la secta jehovina, ya que el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte. Como ya demostró en el estudio, los 144.000, claro que serán miembros de la Iglesia. Claro que sí, eso nadie lo niega. Serán miembros de la Iglesia, pero no la totalidad de la Iglesia de Cristo. Ellos forman parte de la Iglesia. Será un grupo selecto de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque como veremos mañana en la segunda parte, la Iglesia de Cristo será la gran muchedumbre. O sea, exactamente todo lo contrario de lo que enseñan los jehovados. Todo lo contrario. Los jehovudos dicen, la gran muchedumbre no será la Iglesia de Cristo, sino hortelanos y albañiles que se dedicarán a cultivar zanahorias y pepinos durante toda la eternidad aquí en la tierra. Algo que no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte, porque lo que enseña bien claro es que esa gran muchedumbre serán la Iglesia de Cristo. Y los 144.000 forman parte de esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Son una parte de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esa doctrina de que los 144.000 serán los únicos miembros de la Iglesia es una herejía inventada por la secta jehovuda. Y esa doctrina de que la gran muchedumbre no serán la Iglesia de Cristo es otra gran mentira inventada por la secta jehovuda.
Así es, hermano Tito, sin duda alguna. Ellos juegan con, por ejemplo, con el tema de que las tribus no se mencionan con precisión en el libro del Apocalipsis. Entonces, a partir de ahí, fíjate tú lo que hace esta manada de psicópatas del cuerpo gobernante, a partir de ahí llegan a la conclusión de que no son judíos, de que no son israelitas, sino que es un Israel espiritual del cual no se habla en la Biblia. Y aparte luego le mete la palabra los ungidos, cuando, como tú muy bien has dicho, en ninguna parte se dice ni que sean ungidos, evidentemente son, porque todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo, pero sabes que es toda una forma de querer retorcer todo, obviamente, para con el fin que hay. O sea, evidentemente, si tú quieres controlar a mucha gente, una persona que quiere controlar a mucha gente, y tiene que hacerle ver que eres más, ¿no?, que esa persona, diciéndole que no, yo formo parte de una clase superior a la tuya, tú de una clase inferior, y por tanto yo soy el que edito las revistas y tú obedeces, ¿no?
Ahí, hermano Tomás, has dado en la diana, has dado en el clavo. Ese es el propósito de esa doctrina jehovuda. Sencillamente para dominar, para controlar a la manada de descerebrados que forman los llamados testigos de Jehová. Ellos dicen que hay un grupo selecto de escogidos, de ungidos, que son ellos, dicen. Y el resto, la gran muchedumbre, dicen que serán simplemente los que obedecen. Los hortelanos, los carpinteros, los albañiles, que van a estar aquí en la tierra trabajando como mulas, cultivando lechugas, pepinos, zanahorias, etcétera, etcétera. Mientras que ellos, pues serán los jefes, serán los que mandarán.
dicen que la gran muchedumbre, que ellos no forman parte de la iglesia. La iglesia son solamente ellos, los ungidos, que forman parte de los 144.000. Entre ellos dicen que son esos los, el cuerpo gobernante. Dicen que este cuerpo gobernante, ellos forman parte de esos 144.000 de ungidos. He ahí lo diabólica de esa doctrina geobuda. Es simplemente una doctrina inventada por ellos, una doctrina perversa para dominar, para tener poder, para esclavizar a una manada de borregos que les han metido en la cabeza, pues de que esta gran muchedumbre del Apocalipsis, capítulo 7, no forman la iglesia, no son la iglesia de Cristo. Cuando ya ha quedado suficientemente demostrado, y esto lo vamos a ver más hoy cuando demos la segunda parte sobre la gran muchedumbre, que los 144.000 no son la iglesia de Cristo en su totalidad, no, simplemente son una parte, es un grupo selecto tomado de la iglesia de Cristo. Serán israelitas, cristianos israelitas, que serán redimidos de la tierra, seguirán a Cristo, al Cordero, es decir, serán cristianos, pero no es la iglesia en su totalidad. Decir que los 144.000 sellados son la iglesia de Cristo completa en su totalidad es una burrada, una doctrina diabólica, pero vamos, de marca olímpica, inventada por estas gentuzas que forman el cuerpo gobernante de los jehovados atalayados, y sencillamente, como muy bien lo has dicho, es para dominar, para controlar a una manada de borregos, porque es lo que son, borregos descerebrados, todos estos llamados testigos de Jehová, que creen a pies juntillas pues lo que viene de la Watchtower, de este grupo selecto, dicen ellos, de ungidos por Dios. Y de ungidos no tienen absolutamente nada. Son sencillamente una pandilla de farsantes, de engañadores, de falsos profetas, que enseñan doctrinas de demonios, como esa, por ejemplo, de que los 144.000 son la iglesia de Cristo en su totalidad, y que la gran muchedumbre no es la iglesia de Cristo. Pues hoy voy a demostrar, en la siguiente escuela, en la segunda parte, que esa gran muchedumbre de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que se menciona en el capítulo 7 del Apocalipsis, son la iglesia de Cristo. Y vamos a tapar la bocaza mentirosa de estos farsantes, de estos hijos del diablo que se hacen pasar por ungidos. Por supuesto que la gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, como voy a demostrar bien clarito en la segunda parte. Mira, los geobudos, atalayados, fijaos el engaño de ellos, la mentira diabólica, esa doctrina de demonios que ellos se han inventado. Ellos dicen que solamente los 144.000 son la iglesia de Cristo, que van a estar en el cielo. ¿Vale? Dice que van a estar en el cielo solo ellos, y la gran muchedumbre no estarán en el cielo, sino que van a estar en la tierra cultivando la tierra y haciendo casas. Ellos dicen que los 144.000 estarán en el cielo porque Apocalipsis capítulo 14 y el capítulo 7 dicen que estarán delante del trono de Dios en el cielo. El trono de Dios en el cielo. Si los 144.000 estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo, pues significa que ellos estarán en el cielo. Pero resulta, fijaos, estos lo ocultan, los falsos ungidos geobudos, resulta que el Apocalipsis dice que la gran muchedumbre también estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo, vestidos con ropa blanca, con palmas en las manos, que Juan los vio delante del trono de Dios. ¿Y por qué ahí los geobudos, estos falsos ungidos, ahí no dicen que ellos estarán en el cielo? Si aparece la misma expresión, dice que estarán delante del trono de Dios. ¿Por qué a los 144.000 sí y a la gran muchedumbre no? Pues ahí se les pilla en el engaño. ¿Por qué hacen eso? Pues muy sencillo, porque ellos lo que quieren tener, estos falsos ungidos, estos geobudos, hijos del diablo, es una manada de borregos descerebrados a los que puedan controlar, a los que puedan esclavizar, a los que puedan explotar, para que ellos, estos falsos ungidos, que dicen que forman parte de los 144.000, puedan vivir a cuerpo de rey, a costa del trabajo, del sudor, a costa del dinero, de estas pobres borregas, de estos pobres borregos descerebrados, que forman la secta, esta organización diabólica de los llamados testigos de Jehová. Cuando el engaño se refuta de la forma bien sencilla, repito, el Apocalipsis dice que los 144.000 estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo. Es decir, que ellos van a estar en el cielo con Cristo. Pero resulta que el Apocalipsis también dice que la gran muchedumbre estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo. Así que tanto los unos como los otros, tanto los 144.000 como la gran muchedumbre de redimidos, todos estarán en el cielo, delante del trono de Dios.
Cristo también es un Dios eterno, esto se puede demostrar muy fácilmente por medio de un estudio bíblico, y a quien quiera un día se lo demuestro claramente en un debate en audio, que Cristo también es un Dios eterno. O sea, llamar al Dios Padre es un eterno es un error doble, por dos razones. Primero, porque ni Jesús ni los apóstoles jamás, jamás de los jamás se llamaron al Padre el Eterno. Y segundo, porque llamarle el Eterno es como si dijéramos que Él es el único Dios eterno, que solamente Él es eterno, ¿eh? Y eso es un error descomunal, eso es una patraña, ¿eh? Porque tanto el Padre como Cristo, su Hijo, son dos dioses eternos, los dos son eternos. Jesús, no vais a encontrar ni un solo pasaje que le llamara el Eterno. Oraréis así: Eterno nuestro que estás en el cielo, dijo eso Jesús, enseñó eso Jesús, no, nos enseñó a llamarle Padre, nada más que Padre.
Excelente audio, hermano Tito, muy buen matiz, muy buen matiz el que has traído a colación, efectivamente. El término del Eterno para llamar al Padre es incorrecto, incluso es herético. Es herético y hasta blasfemo. O sea, porque efectivamente Jesucristo también es un Dios eterno. Él es el segundo Yahvé o Yahvé, o como queramos pronunciar, de los ejércitos. Y por lo tanto es un Dios eterno, ya que es que esta es la implicación, es decir, esta es la, mucha gente no se da cuenta que esta es la implicación conceptual encerrada, encapsulada, encriptada, por así decirlo, en el tetragrama. Se implica la eternidad, el yo soy, y el yo soy el que soy implica per se la eternidad. Ahora bien, Jesucristo también es el gran yo soy. Cuando en un mismo grupo de versículos, en un mismo capítulo, se repite hasta 5 veces la palabra yo soy, no es por casualidad. Bueno, nada de lo que está en la Biblia es por casualidad. Todo es por algo. Y cuando se repite 5 veces una misma cosa en un mismo grupo de versículos, es porque existe la intención de enfatizar algo. Y ese algo es que Jesucristo es ese yo soy. Vemos en Juan 8, vemos que aparece en el verso 18, vemos que aparece en el verso 24, vemos que aparece en el verso 28, vemos que aparece en el verso 58 y creo que en otro más. ¿Por qué? Porque ese es ese gran yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza. Y por tanto es eterno, es un Dios eterno también, como el Padre. Es la implicación de ese nombre. Yo soy, es decir, soy el que soy, soy el mismo siempre, implica la eternidad. Y por tanto Jesucristo es eterno también. Es ese Yahvé, o como se le quiera llamar, no Jehová, es un nombre falso, de los ejércitos, un Yahvé menor, porque el Yahvé mayor es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Dios de Jesús, lo que dice Apocalipsis 3:12, Juan 17:23, creo, Juan 14:28, 1 Corintios 11:3, etc. Por lo tanto, muy creo que fue muy bueno, hermano Tito, porque es también blasfemo llamar el Eterno, efectivamente. Tenemos que recordar que aparte es que lo dijo el propio Pablo. En Romanos 10:10-13, el verso 13, que la Biblia esta, de los testigos de Jehová, del cuerpo gobernante, esta Biblia, ahí primero habla de Jesús y luego cambia a Jehová, en fin. Bueno, ahí, ¿de quién se habla? Dice, todo el que invoque el nombre de el Señor será salvo. A Jesús. Porque es el que habla en el contexto, y un texto fuera de contexto no vale, es un pretexto, es algo eisegético, no sirve. Y en el contexto se habla de Jesús, pues vamos, lo vemos en el contexto. Por tanto, ese Dios, ese Yahvé o Yahvé, o como queremos decir, de Joel, es Jesús. Por tanto, Jesús también tiene ese nombre, y por lo tanto es un Dios eterno. Así de sencillo. Y aparte porque lo dice en Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último. Si Jesús es el primero y el último, también es el alfa y la omega, que es la primera y última letra del alfabeto griego. y por consiguiente es un Dios eterno. Es lo que implicas. Cuando decir el eterno como si hubiera un solo eterno es algo herético.
Mirad, hermanos, hay una frase de Jesús, hay un versículo que está en el Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 17, en la oración sacerdotal. Jesús llamó al Padre, Padre eterno. Padre eterno, Padre justo, lo también le llamó, creo que le llamó Padre eterno. De esta manera luego buscar el pasaje y lo voy a pegar. Pero fijaos bien que Jesús no le llamó el eterno con el artículo. Simplemente le llamó Padre. Entonces, Padre eterno, porque Él es un Dios eterno, Él es un Padre eterno. Pero no le llamó el eterno, como le llaman muchos. Hay muchos por ahí, hay hermanos que llaman a Dios Padre, que se han acostumbrado a llamar al Dios Padre el eterno. Cuando ni Jesús ni sus apóstoles jamás le llamaron así. Jesús le llamó Padre eterno, pero no el eterno con el artículo, porque cuando le llamamos el eterno, fijaos bien, cuando le llamamos el eterno con el artículo, ¿qué estamos diciendo? Pues es que es el único Dios eterno, que Él es el eterno, que no existe otro Dios eterno, que Él es el solamente Él es el Dios eterno, eso es lo que estamos diciendo, cuando le llamamos el eterno, ¿de acuerdo? Lo correcto es llamarle Padre eterno, como le llamó Jesús, pero no el eterno. A ver, no sé si me he explicado bien, el que no me haya entendido, que lo diga y lo explico mejor.
Bueno, quiero rectificar, no, Jesús, ahí no aparece la expresión Padre eterno, ahí en el Evangelio de Juan me he equivocado. Me refería a un pasaje de Pablo, que está en Romanos, que aquí lo he pegado. Romanos 16, 26, 27, dijo lo siguiente. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. Fijaos que aquí cuando Pablo habla del único y sabio Dios, lo está diferenciando de Jesucristo. Se refiere al Padre, el único y sabio Dios, le llama, ¿cómo le llama? Del Dios eterno. Está diciendo simplemente que el Padre es eterno, que es un Dios eterno. Pero nunca dice la Biblia que el Padre sea el único Dios eterno. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el Padre es el único eterno, el único Dios eterno. Nunca en la Biblia se le llama el eterno, jamás. Se le llama eterno porque es un Dios eterno, pero nunca se le llama el eterno al Padre Celestial. Es un error mayúsculo llamarle el eterno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo también es un Dios eterno. Entonces, si le llamamos el eterno con el artículo, pues lo que estamos diciendo es que el Padre es el único Dios eterno, que no hay otro Dios eterno, que Él es solamente Él es el único eterno. Es lo que estamos diciendo. Y eso es un error doctrinal mayúsculo.
En efecto, es que efectivamente, y yo te agradezco, hermano Tito, que hayas puesto ahí ese versículo, porque aquí dice claramente al único y sabio Dios, pero se le diferencia de Jesucristo. Es decir, lo que se está diciendo ahí es que ese Dios al que hace referencia es un Dios, es único en su género. Es único, es un Dios único. Y cuando dice del Dios eterno, no dice el único Dios eterno. O no dice mandamiento del único Dios eterno o del único eterno, sino del Dios eterno, porque el Padre es eterno. Es Dios y es único, es un Dios único. Por lo tanto, ese texto no da para que digamos el eterno, como si fuera, como dijo el hermano Tito, como si existiese un solo ser eterno, porque ya sabemos que no es así. Simplemente lo que dice, habla, le llama Dios al Padre, es Dios, le llama eterno porque es eterno, y es un Dios único, no hay nadie como Él, ya que es el único ser supremo, el único Dios en sentido absoluto. ¿Qué es lo que significa cuando dice al único y sabio Dios? Es eso lo que significa. Por tanto, ese texto no da aval para eso, como muy bien ha dicho el hermano Tito.
Positivo, positivo. Mira, una vez a mí me dijo un testigo de Jehová que Dios el Padre había creado a Jesús aquí en la tierra. Oye bien. Y que luego entonces Jesús, al subir al cielo, pero me lo dijo así como medio raro, como que ellos no creen mucho, como que él subió al cielo tampoco, se convirtió en un ángel. Y ella está hecho un ángel, como decía un querubín, un serafín, otro, y me entiende. Y entonces diciéndolo muy serio, con su bulto, con lo que andaban, con bien ensacado, muy, ya tú sabes, encorbatado y todo ese tipo de cosas. Entonces, es una doctrina errónea, satánica y diabólica, de decir que Dios creó a Jesús, cuando realmente el maestro no es creado, es engendrado físicamente en el vientre de María, pero que tampoco fue engendrado en el cielo. O sea, es una mentira satánica que en lo específico ellos no saben ni tan siquiera qué es lo que están hablando. Entonces, tal como lo dice la Escritura, son dos dioses coeternos, co-creadores. O sea, todo lo que fue creado lo hicieron entre los dos, es lo que me da a entender a mí. Ahora, si hay algún error mío ahí en lo que estoy diciendo, ustedes me corrigen, a ver.
¿Qué tal? Saludos, hermano Javier. Efectivamente, yo no sé qué edad tendría ese testigo de Jehová que hablaste. Generalmente la doctrina que ellos llevan, el tipo de arrianismo que hay, sabes que hay varias variantes de arrianismo, según la cual generalmente la que ellos defienden por instancias de este cuerpo gobernante de psicópatas, porque realmente son los verdaderos engendros de Satanás, luego hay lacayos pues, que le han lavado el cerebro por completo. Es que Dios engendró a Jesús, perdón, que lo creó, que creó a Jesús, aunque prácticamente es lo mismo. O sea, de hecho, si nos vamos al libro de Ezequiel, habla de Tiro, del príncipe de Tiro, como su de su nacimiento, como su creación. O sea, fíjate. O sea, y lo que dicen básicamente es que lo crearon en el cielo. Yo no sé, a lo mejor este señor era un señor muy entrado en años, de que le había inculcado otra cosa parecida, porque sabes que este cuerpo gobernante cambió no sé cuántas veces, y eso puede ser. Pero generalmente lo que enseñan es que lo creó en el cielo, antes de todo. Pero bueno, daría igual, porque es ese tipo de arrianismo, son distintas formas de arrianismo. O sea, que ya te digo, o sea, son herejías, todo arrianismo es una herejía.
Bueno, voy a pegar aquí este pasaje. Esa expresión es bíblica. Sé que hay muchos judaizantes que la usan porque dicen que hay un solo Dios. Ellos no creen en más dioses. Y cuando dicen el Eterno, pues ellos quieren demostrar de que solamente hay un Dios. Pero la expresión el Eterno es una expresión bíblica. Cuando ellos dicen el Eterno, se están refiriendo a Dios, el Padre, como lo dice este pasaje, dice el Eterno Dios, se está refiriendo a eso. Sé que hay diferentes posturas sobre el Dios Padre, Jesucristo, sobre el arrianismo y lo que se piensa. Todo el mundo sabe que yo creo diferente a lo que Cretito y otros aquí en el grupo. Pero me estoy centrando primordialmente en la expresión el Eterno, porque esa palabra es bíblica. Cuando ellos dicen el Eterno, se están refiriendo a Dios, al Padre. Eso es. Ahora, yo sé que ellos no creen en otros dioses, pero la expresión, es que quiero decir, es bíblica. Dice el Eterno, es bíblica.
Esa es la explicación. Jacob no conocía, efectivamente, esa es la explicación correcta. Jacob no conocía la existencia de dos dioses eternos. Igual que vemos que en distintas partes de las escrituras hebreo-arameas se habla de Yahvé como si solo existiese un Yahvé. ¿Por qué? Porque muchos profetas no tenían ese conocimiento de la existencia de dos seres llamados Yahvé, uno supremo y otro menor. Y ahí Jacob no tenía conocimiento de la existencia de esos dos dioses eternos. Efectivamente, muy correcta la explicación, totalmente de acuerdo. Efectivamente, esa es la, la explicación que creo la más correcta. No me había dado cuenta de esa explicación. De hecho, yo mandé un audio, quiero matizar, hace unos minutos, pero realmente, efectivamente es así. No había un conocimiento, no todos los profetas tenían ese conocimiento de la existencia de dos dioses, o de dos dioses llamados Yahvé o Yahvé, o Yah, o, bueno, el nombre que... y entonces, pues, muchos solo conocían a uno, y por tanto hablan en esos términos. Por otro lado, tampoco el texto dice que pegó aquí José Junior. Este texto que pegó aquí tampoco dice el único eterno Dios o el único Dios eterno. Esa expresión tampoco la dice.
Bueno, lo que me quiero referir es, en efecto, a la expresión. La expresión es bíblica, eso es lo que quiero decir, porque aparece ahí. El punto de los judaizantes es que ellos no creen que existen más dioses. Esos son los judaizantes modernos, porque en la antigüedad ellos conocían la existencia de otros dioses. Por ejemplo, ahí tenemos en el Antiguo Testamento, se llama el Dios de dioses. El propio rey David también habló del Dios de dioses. Y ellos, pues, tienen su mente cerrada, los modernos judaizantes, de que existe solamente un Dios. Entonces, por eso es que ellos usan esta expresión. Y sé que por ahí, creo que fue Jesucristo, fue que dijo que Dios en la antigüedad, pues, no lo conocían algunos de los antiguos, o qué sé yo, si era todos los antiguos, la expresión no me acuerdo cuál es. Y que él ha dado a conocer ahora al Padre. Bueno, a mi parecer, yo creo que sí que conocían a estos dos dioses, el Padre y el Hijo, entre otros muchos dioses que habla la Biblia. Por ejemplo, Abraham, cuando Jesucristo, su presencia divina, se le apareció con dos ángeles, y Jesús, pues, fue a Sodoma y Gomorra para destruir la tierra. Dice que Yahvé hizo descender fuego de parte de Yahvé desde los cielos. O sea, eso está ahí. Por lo tanto, yo creo que ellos sí conocían que existía un Dios por encima de ese que hablaba cara a cara con ellos. Y el hecho de que Dios no se había manifestado como Dios lo dio a conocer, bueno, no creo que eso sea. La visión de que a Dios nadie conocía la existencia, como que era un Dios que estaba detrás de la cortina y que no existía para ellos, hasta que como que los patriarcas murieron sin saber que había un Dios supremo sentado en un trono, el creador de todas las cosas. De verdad que a mí se me hace un poco raro eso. Pero bueno, eso es lo que quería aportar. Sí creo que la expresión es bíblica, porque así lo dice el texto. El eterno Dios. Y sé por qué que los judaizantes lo usan. Los judaizantes lo usan simplemente porque ellos quieren denotar, enseñar, con esa expresión de que solamente hay un solo Dios y no hay otros dioses. O sea, otro ser poderoso. Bueno, saludos. O sea, yo en realidad, no me cabe en la cabeza por pensar que Jacob no conocía al Dios Supremo. De verdad que no me cabe en la cabeza. Porque entonces quiere decir que Jacob no sabía de ese texto. Que dice, Yahvé hizo descender fuego del cielo de parte de Yahvé. Desde los cielos, esa expresión, esa palabra, porque Jacob no la conocía, y Jacob es muy adelante, muy después de Abraham. De verdad me suena un poquito raro eso.
Mirad, me alegro de que José Junior haya pegado ese pasaje, donde aparece la expresión el Dios eterno, es el único versículo de la Biblia, la única expresión, el único pasaje donde aparece esa expresión, el único, el Dios eterno. Pero la explicación es la que os he acabado de escribir aquí y que ha dicho también el hermano Tomás. Mirad, Jacob y los varones de Dios que vivían en esa época no tenían el conocimiento bíblico, teológico que tenemos nosotros. Nosotros ahora sabemos, por medio del Nuevo Testamento, desde la venida de Jesús, los escritos del Nuevo Testamento, que hay dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Y ese conocimiento no lo tenía Jacob. Él creía que solo hay un Dios eterno, y por eso ya aparece la expresión, el Dios eterno. Que sin ninguna duda se está refiriendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una frase de Jesús en el Evangelio de Juan, fijaos bien que dijo, literalmente, el mundo nunca te ha conocido. El mundo nunca ha conocido al Dios Padre. El Dios Padre, el Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, no era el Dios Padre. El Dios que se manifestaba, que conocieron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no era el Dios Padre. ¿Quién era entonces? El Yo Soy, Jesucristo. El mundo nunca conoció al Dios Padre. Lo dijo Jesús, no es algo que yo me estoy inventando. Lo dijo Jesús. Y ese era el conocimiento que tenía Jacob, y ahí en esas palabras, cuando habla del Dios eterno, pues está refiriendo al único Dios que él conocía. No se había revelado todavía el conocimiento de que existen dos dioses eternos. Ese conocimiento, esa revelación la vemos en el Nuevo Testamento. Pero en esa época no se conocía, y por eso le llama el Dios eterno. ¿De acuerdo? Por consiguiente, la Biblia nunca dice por ninguna parte que solo exista un Dios eterno. Nunca. Ni aparece esa enseñanza jamás en la Biblia, ni aparece esa frase. Eso de que solo exista un Dios eterno, no. Se habla del Dios eterno, como dice ese pasaje del Antiguo Testamento, pero era una frase que dijo Jacob. Y ese era el conocimiento que tenía Jacob. ¿O qué creéis vosotros? Que Jacob tenía el conocimiento teológico que nosotros los cristianos tenemos ahora, miles de años después. ¿Eh? ¿Creéis que tenía el conocimiento que tenemos nosotros? No, no lo tenía. El conocimiento va avanzando. Ya cuando vino Jesús a la tierra, y se escribió el Nuevo Testamento, pues ya se revela ahí bien clarito que existen dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Dios y el Verbo, como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con él, Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, esa es la explicación sencilla de por qué el patriarca Jacob utilizó esa expresión de el Dios eterno. Esa es la explicación, así de simple.
Fíjense que en Éxodo, pues yo creo que Jacob conocía la Escritura, porque siempre a los hijos se doctrinaba de Deuteronomio. Hay un pasaje que dice, le enseñarás a tus hijos tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que Jacob lo conocía. Y más en Éxodo, creo que Éxodo 23, 20 a 21, cuando Dios dice, es aquí yo envío mi mensajero, y ese mensajero, pues ellos hablan cara a cara con él. Y al final dice, porque mi nombre está en él. Y yo creo que sí, que Jacob conocía la existencia de estos dos dioses.
Y lo dice Jacob, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Porque ese era el conocimiento que tenía Jacob, de que él creía que solo hay un Dios eterno. Y dice, el eterno Dios es tu refugio. ¿O qué creéis vosotros? ¿Que Jacob, el patriarca Jacob, tenía el conocimiento del Padre y del Hijo que tenemos nosotros? ¿Qué decís vosotros? ¿Verdad que no lo tenía? Claro. Eso lo tenía el conocimiento de un Dios. De este Dios, del Dios eterno. El Dios eterno es tu refugio, dijo. Pero no tenía el conocimiento del Padre y del Hijo que tenemos nosotros. Así que decir, citar ese versículo, esas palabras de Jacob, para enseñar la patraña de que solo existe un Dios eterno, es una herejía. Es una interpretación absolutamente errónea, y es eso, es una herejía. Una herejía. Porque, repito, y esto es muy importante que a todos lo entendáis, que todos lo entendáis. Jacob, ni Abraham, ni Isaac tenían el conocimiento teológico que tenemos nosotros.
En efecto, José, lo que pasa es que una cosa es conocer las Escrituras saberlas, y otra cosa es tener un conocimiento de deducciones teológicas, de deducciones teológicas a partir de una cantidad de textos mucho mayor que tenemos hoy, gracias a la existencia del Nuevo Testamento, que es lo que considero que está exponiendo ahí el hermano Tito. Eso ha permitido que hoy sí tengamos el conocimiento de la existencia de dos seres eternos, de dos dioses eternos, lo cual no era viable en no tenía Jacob, no tenían los primeros escritores de la Biblia. Tenían conocimiento, tenían revelación, y otros que vinieron después veían eso, pero no lo que había, y es lo que yo entiendo que Tito está diciendo, yo estoy completamente de acuerdo, no era suficiente para hacer una inferencia lógica a partir de la cual se pueda extraer ese conocimiento que tenemos hoy.
Hay un pasaje en Juan 1.18 donde dice bien claro que a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver, si tú das a conocer algo es porque antes estaba oculto, no se conocía. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer ¿a quién? Al Dios Padre. No se conocía el Dios Padre, ellos conocían a un Dios, solo a un Dios. Los patriarcas, como Jacob, solo conocían a un Dios eterno, no tenían ese conocimiento teológico que tenemos nosotros ahora. ¿De acuerdo? Es en el Nuevo Testamento donde se revela la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Y ese conocimiento, José Junior, no lo tenía el patriarca Jacob, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No lo tenían, ellos solo conocían a un Dios. Conocían a un Dios, y por eso en ese texto le llama el Dios eterno, ¿no? Dios el eterno, el Dios eterno. Solo conocían a uno, no tenían el conocimiento del Padre y el Hijo que tenemos nosotros ahora. Porque Cristo vino a la tierra para revelarnos al Padre, pero estaba oculto, no le conocían. Había un atisbo de la existencia de dos dioses, de dos Yehves. Por ejemplo, cuando en ese texto del Génesis, texto que tú has citado, se dice que Yehvé hizo descender fuego del cielo de parte de Yehvé desde los cielos. O sea, ahí claramente se están mencionando a dos dioses llamados igual, llamado Yehvé. Un Yehvé supremo que está en el cielo y un Yehvé menor que era el que descendía a la tierra. Se apareció físicamente Abraham en el encinar de Manré. Ese apareció acompañado por dos ángeles. ¿Lo veis? Un Yehvé, repito, un Yehvé supremo que está en el cielo, que es invisible, y luego un segundo Yehvé que era quien descendía a la tierra. Ese es el conocimiento que tenían. Ese es el conocimiento que tenían. Pero Jacob, ni ningún otro padre o patriarca tenían el conocimiento de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Ese conocimiento con la venida de Cristo a la tierra para revelarnos al Padre. Por eso es que dijo Jesús, el mundo nunca te conoció, el mundo no te ha conocido, y cuando Jesús dice el mundo se refiere al mundo entero, a toda la humanidad. El mundo nunca conoció al Dios Padre realmente. Tenían un pequeño atisbo de la existencia de dos Yehvés, de dos dioses, pero realmente nunca, nunca conocieron al Dios supremo que es el Padre Celestial. Ellos solo conocían a un Dios, que era el que se manifestaba en el Antiguo Testamento, quien se aparecía en el Antiguo Testamento, pero no tenían el conocimiento de los dos dioses eternos que tenemos nosotros los cristianos. Jacob no tenía ese conocimiento teológico. Por eso es que en ese pasaje bíblico dijo el Dios eterno. Yo solo sabía, solo conocía la existencia de un Dios. ¿O qué creéis? ¿Que Jacob tenía el conocimiento teológico que tenemos ahora los cristianos, los que conocemos bien el Nuevo Testamento? No lo tenían. Es un conocimiento que va avanzando, la luz va avanzando, el conocimiento avanza con los siglos y con la venida de Cristo pues ya se nos revela la existencia de este Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera explicación. Bueno, dice José Junior que a él no le cabe en la cabeza que Jacob, el patriarca Jacob, no conociera al Dios supremo, el Padre Celestial. Pero a ver, vamos a ver, José. ¿Cómo lo iba a conocer Jacob si Juan 1.18 dice bien claro que Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre? ¿Cómo lo iba a conocer Jacob? ¡Es imposible! Él no conocía al Dios Padre. Él no conocía al Padre ni al Hijo. Él solo conocía a un Dios. Solo a uno. ¿Entiendes? Y le llama el Dios eterno, pero él no tenía el conocimiento que tenemos nosotros porque Cristo todavía no había venido a la tierra. Por eso es que es tan importante ese pasaje de Juan 1.18. Dice que el Dios unigénito le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer porque antes no se conocía. Si tú das a conocer algo, si tú revelas algo, es porque ese algo estaba oculto, no se conocía antes. Pues eso es lo que ocurría con el Dios Padre. Era un Dios supremo, el Dios supremo que nunca se manifestó al mundo. El mundo nunca le conoció, como dijo Jesús. Así que no me vengas con esa de que Jacob conocía al Dios Padre. Eso es falso. ¿Cómo va a conocer Jacob? Iba a conocer Jacob, el patriarca Jacob, al Dios Padre. Eso es imposible. Si Cristo no había venido todavía. Bueno, ahí José ha pegado el magnífico pasaje de Proverbios 30, versículos 3 y 4, cuando dice: conoce su nombre y el nombre de su hijo. Fijaos, eso viene ya en el libro de Proverbios, muchos siglos después de Jacob. Es decir, que ahí ya la revelación poquito a poco se está enseñando al pueblo de Israel de que hay un padre y un hijo. De que el Yahvé Supremo, el Padre, tiene un hijo. Ya se comienza a enseñar. Pero realmente nunca conocieron cómo era ese Dios Padre. Por eso es que vino Jesús a la tierra, para revelarnos al Padre. Para darnos a conocer, para explicarnos cómo es realmente ese Padre Celestial, el Dios Supremo. Como dice Juan 1.18. El Dios unigénito le ha dado a conocer. Pero fijaos, efectivamente, como dice ese pasaje de Proverbios, ya se empezaba a tener un conocimiento de que hay un padre y un hijo, de que Yahvé, el Padre, tiene un hijo. Conoce su nombre y el nombre de su hijo. Por lo tanto, sí, ya se va revelando poco a poco ese conocimiento de un padre y un hijo. Pero Jacob, que vivió muchos siglos atrás, Jacob no tenía ese conocimiento, no lo tenía. Vino ya poco después, se fue revelando poquito a poco, y ya ahí en el libro de Proverbios, capítulo 30, ya se habla de un padre y un hijo. Hasta el punto, fijaos bien, de que el sumo sacerdote judío ya sabía perfectamente de la existencia de un padre y un hijo. Por eso le preguntó a Jesús: te conjuro por el Dios viviente, y si nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ellos ya sabían que el Antiguo Testamento habla de un padre y un hijo. Y como Jesús dijo ser el Hijo de Dios, entonces fue acusado de blasfemo y condenado a muerte. Pero es una revelación que se fue dando poquito a poco en el pueblo de Israel. Jacob, el patriarca Jacob, no tenía ese conocimiento. Todavía no había sido escrito el libro de Proverbios y no tenía ese conocimiento.
Bueno, fíjense en este pasaje donde se está hablando del Dios Padre. Del Dios Padre. Malaquías 1.6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si seguimos leyendo, vamos a ver que aquí se hablan de sacrificio que se le hace a ese Dios, a ese Padre del que está hablando el contexto. Porque a Jesucristo nunca se le hizo ningún sacrificio en el Antiguo Testamento. Por ende, yo creo que los antiguos sí conocían la existencia del Dios Padre, no como Jesucristo la dio a conocer, pero sí conocía la existencia del Padre y del Hijo. Tanto como lo enseña también el pasaje de Proverbios 34, como dice: quien subió al cielo y descendió, quien cerró los vientos en su puño, quien ató las aguas en un paño, quien afirmó todos los términos de la tierra, cuál es su nombre y el nombre de su Dios. Se está hablando de dos seres aquí. También en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está hablando en singular porque todo procede del Padre, como dice Apocalipsis, y por su voluntad existen. Por lo tanto, yo creo que los patriarcas sí conocían la existencia de dos señores, dos dioses. No como Jesucristo lo dio a conocer, pero sí en la antigüedad. Yo creo que Dios se dio a conocer, y para mí de verdad que no creo que sea así, que el Padre que no lo conocían, que solamente que era un solo Dios, no. Entonces, pues la doctrina, Tito, que tú has enseñado a través del tiempo, pues tiene algo que no, como que no está cuadrando ya. En ese sentido, porque tú mismo decías, Tito, que los antiguos conocían la existencia de dos dioses. Tú lo has repetido en debates, en tu libro, en todo. Conocía la existencia de dos dioses. El propio rey Nabucodonosor en Daniel 3.25 dijo que ese que estaba ahí, ese cuarto ser que estaba ahí, se parecía al Hijo de Dios. O sea, que hasta los paganos conocían que había un Dios supremo y el Hijo.
Sí, pero fíjate, José Junior, ese texto que has citado, era el padre, cuando dice, si yo soy vuestro padre, el padre de Israel, de la nación de Israel. O sea, el concepto de padre que aparece ahí en esos pasajes del Antiguo Testamento, no es el mismo concepto de padre que aparece en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Jesús es ahora nuestro padre porque Él nos ha adoptado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, en ese texto que has citado se habla de padre refiriéndose a Israel. Yo soy vuestro padre, el padre de la nación de Israel. ¿De acuerdo? Pero no se tenía realmente el conocimiento del Padre tal como lo tenemos ahora. Porque para eso vino Jesús, Juan 1.18, para darnos a conocer al Padre. Él nos explicó, nos dio una exégesis, nos explicó, porque esa es la correcta traducción de Juan 1.18, nos explicó cómo es ese Padre, cómo es el Padre Celestial. Por consiguiente, ¿el Antiguo Testamento habla de dos dioses? Sí, habla de dos dioses llamado Yahvé. En eso estamos de acuerdo, esa es la pura realidad. Pero los patriarcas, como por ejemplo Jacob, no tenían todavía ese conocimiento. No lo tenían. No había sido escrito todavía el libro de los Salmos, ni el resto de libros que aparecen en el Antiguo Testamento, ni los profetas. No tenían ese conocimiento teológico que nosotros tenemos ahora. Y luego ya más adelante, cuando se escribe el libro de Proverbios, capítulo 30, ya vemos que hay un padre y un hijo muy especial, que es el hijo de Yahvé, ¿de acuerdo? Ahí ya se comienza a enseñar que sí, que hay dos dioses realmente, dos dioses llamados igual, llamado Yahvé. Pero ese conocimiento, repito, el patriarca Jacob no lo tenía, ni tampoco Abraham, ni tampoco Isaac. Vino después.
Bueno, aquí tenemos en Jeremías 10:10, que dice, pero el Señor es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Pues sabemos que es el Dios Padre. Es el Dios Padre. Ese mismo Dios verdadero, es el Dios verdadero. Ese fue el que Jesucristo pues dio a conocer de una forma pues más amplia en el Nuevo Testamento. Como dice Juan 17:3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y aquí lo dice en Jeremías 10, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente. Cuando se habla del Dios viviente, del Dios verdadero, se está hablando del Padre. Por lo tanto, yo creo que este Dios de quien se habla aquí es el Dios Padre. Dios hablaba por medio de los profetas. Ahora, Jesucristo en su forma preexistente, pues hablaba cara a cara con los antepasados. Y bueno, pues de verdad que estos pasajes son bien claros. Tanto así como el propio pasaje de Malaquías que dice, Malaquías 1.6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, pues aquí se está hablando claramente, es del Dios Padre. Pues de la forma que Jesucristo lo dio a conocer, fue una forma más personal, con más detalles. Pero los antepasados, yo creo que sí que conocían tanto al Dios Padre como a su hijo.
Bueno, ha pegado aquí José Junior el siguiente pasaje de Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Aquí, sin ninguna duda, Jeremías estaba refiriendo al Dios Padre, al Padre Celestial. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se le llama el Dios verdadero. Y el único Dios verdadero, según Jesús, en Juan 17:3, es el Padre Celestial. Y se le llama también el Dios viviente, el Dios vivo. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Dios vivo, del Dios viviente, siempre se refiere solamente al Padre Celestial, no a Jesús. Por lo tanto, es un pasaje que se refiere, sin ninguna duda, al Padre Celestial. Es el conocimiento exacto del Padre y del Hijo que nosotros tenemos, repito, no lo tenían todavía la gente del Antiguo Testamento. No lo tenían, ellos sabían, sí, que hay un Padre y que hay un Hijo, que Yahvé tiene un Hijo, que hay dos dioses llamado Yahvé. Ese conocimiento sí lo tenían, claro que lo sabían. Sabían que hay un Padre y un Hijo,
pero no sabían realmente cómo era ese Dios Padre. Por eso es que en Juan 1.18 se dice que Cristo nos dio a conocer al Padre. Le explicó, que esa sería una correcta traducción, mejor. El Dios unigénito le ha explicado, le ha dado, le ha hecho exégesis, le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos, a explicarnos cómo es este Dios Padre que hablaba por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Como dice Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas. Y Cristo vino a la tierra para darnos, explicarnos cómo es este Dios Padre que hablaba por medio de los profetas. Claro que sí. Pero el conocimiento, repito, de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, el patriarca Jacob, que no lo tenía, no lo tenía, porque todavía no habían sido escritos los libros del Antiguo Testamento. Todavía no existían ni el libro de los Salmos, ni Proverbios, ni los patriarcas todavía, perdón, los profetas hebreos todavía no habían venido. Y por lo tanto, Jacob no tenía el conocimiento teológico que tenemos nosotros ahora.
Bueno, Tito, entonces, quiere decir que el patriarca Abraham, de donde procede, pues, prácticamente todo el linaje de la nación de Israel, incluyendo al propio Jacob. Esto quiere decir que Jacob no conocía la historia del propio Abraham. Eso que pasó en Sodoma y Gomorra, de ese Dios que hizo descender fuego del cielo de parte de Dios, o sea, de Yahvé que estaba en los cielos. O sea, está hablando de dos dioses, uno en el cielo y en la tierra. Entonces, pues yo no creo que Jacob estaría en la ignorancia de ese acontecimiento y de esas palabras, de esas palabras que aparecen ahí en el Génesis, del patriarca Abraham. O sea, es que yo no, Tito, de verdad que ahí ese Dios que Jesucristo dio a conocer en el Nuevo Testamento, pues yo veo que fue de una forma más amplia, pero yo creo que ya se conocía la existencia de ese Dios Padre, porque inclusive el propio Génesis en el capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solo eso, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que tú quieres decir que Jacob no conoció esa palabra, Tito. Ahí está el asunto, ¿entiendes?
El concepto de padre y del hijo, el concepto de que hay un padre y un hijo eternos, no lo tenía ese conocimiento ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No lo tenían. Ellos nunca hablaron del padre y del hijo, si te das cuenta. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob nunca hablaron del padre y del hijo. Hablaban de Yahvé, el Dios, el único Dios que conocían. Pero no hablaban del Padre y del Hijo. Ese conocimiento del Padre y del Hijo vino siglos después. Por ejemplo, cuando se escribe el libro de Proverbios, muchos siglos después, ahí ya se dice que Yahvé tiene un hijo muy especial. Sabe su nombre y el nombre de su hijo. Ahí así se empieza a atisbar este conocimiento grandioso de que hay un padre y un hijo. Pero ese conocimiento no lo tenía Jacob, ni lo tenía Abraham, ni lo tenía Isaac. No lo tenían, porque todavía no había sido escrito los libros del Antiguo Testamento.
Sí, efectivamente, como dice el hermano Tito, ese conocimiento del Padre y el Hijo, de esas dos entidades divinas, de la naturaleza precisa de esas dos entidades divinas llamadas Yahvé, no lo tenían los profetas. Y hay otra cosa que creo que es importante traer a colación, es relativa a una cosa llamada que es la escritura automática. Los profetas muchas veces hablaban, experimentaba un rapto, es decir, una especie de trance, y su mano escribía, pero ellos no eran, su mano las escribía, pero ellos no la dominaban. Entonces muchas veces ellos mismos no tenían un conocimiento preciso de ello, de lo que decían. La prueba es que cuando las mismas, incluso nosotros hoy tenemos un conocimiento muy preciso, pues un conocimiento de un 98% aproximadamente, porque el propio Pablo dijo en Corintios ahí 13, que creo que es el capítulo 13, sí, que cuando venga el conocimiento será perfecto, lo que es en parte será eliminado. Entonces, más aún en esa época no tenía un conocimiento preciso de esas dos entidades divinas. Por eso aparece ese conocimiento que tenemos ya nosotros hoy en el Nuevo Testamento. De ahí que haya profetas que hablan del único, de Yahvé, de, como el único eterno, o no el único como eterno, no, como el eterno, porque no tenían ese conocimiento de dos seres divinos eternos, el Padre y el Hijo, ese conocimiento, ese entendimiento preciso que tenemos nosotros.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.